Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracias para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El escritor Charles Peggy traza una, pues, como apasionada defensa de una virtud que dice que es la virtud más necesaria en el mundo actual, que es la virtud de la esperanza, una virtud olvidada incluso por los cristianos. Dice que la esperanza es como una niña pequeña, muy delicada, que aún no va a la escuela y que solamente lo que hace es caminar en medio de sus hermanas mayores, que son la fe y la caridad. Ahí va, dice, parece tan pequeña, tan inerme, que nadie en el pueblo cristiano la advierte. O sea, como que se pierde entre esas grandes virtudes, la fe y el amor. Creen los cristianos que son sus dos hermanas mayores las que la llevan de la mano. En cambio, es ella, esa chiquilla, la que arrastra todo. Y si hay algo que necesitamos en nuestros tiempos, es la esperanza. Una virtud que no solo se refiere a que yo voy a tener la posibilidad de llegar al cielo, sino que adquiere muchos matices que podríamos en este rato de oración tratar de, pues, de comprender y de ver cómo andamos de esperanza, cómo nos vamos aprovisionados con la esperanza. Dice, ¿por qué se nota esta gran ausencia de la esperanza en el mundo moderno? Pues en primer lugar dice, porque no confiamos que Dios realmente nos pueda hacer felices. Yo, es que me puedes hacer felicísimo. Y entonces, como no confío absolutamente en que Dios me pueda hacer feliz, voy a tratar de hacer mi felicidad con mis fuerzas, por ejemplo, con el dinero. La codicia, más y más, voy a decir, voy a ser feliz a base de, pues, eso, de tener este medio que pienso que me va a dar la felicidad. No, Dios, pues, no me va a ser capaz de darme toda la felicidad que yo quisiera tener. La esperanza me dice, Dios te hace mucho más feliz de lo que incluso nunca jamás hubiera soñado, también en la tierra. Y también no esperamos que Dios nos pueda hacer vivir en plenitud. Que Dios nos pueda dar todas las realidades que nuestro ser racional, afectivo, necesita. Y entonces, como pienso que Dios no me puede hacer vivir en plenitud, me creo una identidad artificial a través del orgullo. Y en vez de que Dios vive en mí, yo soy el que quiero vivir en mí, quiero afirmar mi ego. Y entonces, si yo, pues, lógicamente tengo demasiada puesta la atención en mí, es porque desconfío que Dios sea mi identidad, que en Él encuentre la plenitud de mis realizaciones humanas, también personales. Pero dice que la actitud más frecuente de falta de esperanza se manifiesta en el miedo, la duda y la intranquilidad. Planteamientos pesimistas, temerosos, con falta de abandono, de plena certeza. Y entonces, efectivamente, ¿qué va pasando? Pues se nos va haciendo un corazón estrecho. Vamos teniendo como menos horizontes. Somos, por ejemplo, menos soñadores, menos audaces en nuestros planteamientos. cambio, si yo tuviera verdadera esperanza, si me abandonara la esperanza, si dijera, Dios me va a hacer infinitamente feliz, yo voy a ser súper santo, o sea, el santo más grande del siglo XXI. Voy a, pues, a hacer una labor apostólica impresionante. Voy a estar en la intimidad del corazón de Jesucristo. Pues si yo digo, déjate que la hermana chiquita te vaya conduciendo, entonces vas a llegar realmente al amor. Pues cuántas veces lo que frena en la santidad de una persona es el desaliento, más o menos consciente, el desánimo. A lo mejor, ¿dónde empezó mi punto de desesperanza? Tuve un desengaño, tuve un fracaso. Se me fue como cayendo una, pues no sé, una idea, una imagen que yo tenía de algo, de alguien o de mí mismo. Y entonces pierdo como el paso ligero, como la mirada puesta en el infinito. Y como sabemos muy bien, lo que alimenta nuestro caminar es el deseo. Y nuestro deseo tiene que ser muy, muy grande, verlo siempre como posible, como accesible. No tenemos que decir no por ti, sino porque cuentas con la infinita fuerza de transformación de Dios que está contigo. No, por eso a veces podemos, pues, tener algunos recursos. Un recurso muy empleado son los salmos. A ver, entre los salmos hiciéramos una encuesta, ¿cuál es el salmo que te acuerdas así, pues, así de entrada? Y todos quizá diríamos, no, pues el salmo 22. Pues sí, es el rey de los salmos. Bueno, por lo menos ya son 150 salmos, pues por lo menos quédate con el salmo más, bueno, no sé, como más popular o que tiene más marketing. El Señor es mi pastor, nada me falta. Pues sí, el Señor es mi pastor. Yo digo, ve haciendo tuyas esas palabras, ve dejando que te, como que te empapen, que te inunden. Yo tengo un pastor. El Señor es el que es mi pastor. Un pastor no abandona nunca su rebaño, está siempre pendiente de sus ovejas. Y además estoy diciendo, nada me falta. Como sabemos, los salmos nos han sido dados por Dios para que nosotros tengamos una manera de dirigirnos a Él absolutamente segura. Nos ha hecho como el padre con el bebé, que lo pone a repetir sus balbuceos. Tú balbucea esto, te voy a enseñar esta oración, dila muchas veces, vuelve a ubicarte. Nada me falta, absolutamente nada. Y siempre está mi pastor, a veces pienso, parecería que no está, que no oye, pero está, escucha, vela, siempre está atento a mí en este instante, en cada uno de mis impulsos eléctricos del cerebro, en cada uno de los afectos en mi corazón, en mis planteamientos para cuando regrese. Tengo que decir, nada me falta, nada me falta. Pues a veces puede decirnos el Señor, a ver, ¿cuándo te he faltado? A lo mejor lo que te han faltado, pues lo que te ha atenazado son tus miedos, tus dudas, te has estado frenando constantemente. En verdes praderas me hace reposar, hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Pues esto es lo que hace el Señor conmigo. Me repara, me da paz. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. ¿Cuánta gente está perdida, desorientada? Yo tengo la seguridad de aquel que no puede engañarse ni engañarme, aquel que está comprometido, que ha hecho pactos de alianza conmigo, sobre todo ese pacto fundamental que es el pacto en su sangre, el pacto en su cuerpo que entrega, que yo todos los días soy testigo de ese pacto. Si no dudes, ¿qué más podría haber hecho por ti? ¿Qué más locuras podría haberte dado? ¿Qué más provisiones podría haberte dado? Y te dice, bueno, te doy además esta virtud, o sea, apóyate en la esperanza. Sé hombre, pues, de grandes deseos, de grandes seguridades, de grandes ilusiones, optimista, siempre, siempre piensa en el mejor de los escenarios. Eso es optimista, de óptimos, de lo mejor. A lo mejor se me ha metido en la vida espiritual lo que me ha pasado en la vida humana, en la vida terrena, que muchas situaciones me han decepcionado. Por ejemplo, me ha decepcionado el gobierno. Sí, me ha decepcionado, ¿no? No ha cumplido mis expectativas. O me ha decepcionado, pues, no sé, el coche que compré, o el banco en el que tengo mi cuenta, o una persona me falló, yo esperaba más, que contraté a una persona para este empleo y no me funcionó. Entonces todo eso que he tenido experiencia, pues lo aplico a Dios y Dios dice, pues yo he hecho un pacto contigo, o sea, yo soy siempre fiel. Yo te voy a dar mucho más de lo que incluso podrías tú imaginar o soñar. Te guío por el sendero recto, soy fiel. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Es decir, voy a ir un tú en mi vida. Si yo pierdo de vista ese tú, pues sí tengo realmente muchas posibilidades de pensar que las cosas no van a salir. Nada temo, me acompaña siempre. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. Tú eres el que me santificas, tú, tu vara y tu cayado. Tú eres el que haces las cosas en mí. Yo no soy autorredimido, sino otro me redime. Yo no me santifico, sino que Él me santifica, Él me hace santo. Pues me das tu espíritu, me das tu luz, me das tu vida, me das tu cuerpo, me das a tu madre, me estás sosteniendo en tu vara y tu cayado. Y luego dice el Salmo, tú mismo me preparas la mesa a despecho de mis enemigos. Entonces, en serio, es que si yo dudo de ti, es que soy un desmemoriado. ¿Cuántos detalles en mi vida? ¿Cuándo las cosas en mis previsiones fatalistas han tenido lugar? ¿No? Nada más has tenido muchos desgastes emocionales porque te has preocupado absolutamente en balde. Si yo digo, pues, sé, ahorita que nos vayamos de regreso, pues nos vamos a voltear y nos vamos a estrellar. Me voy a decir, bueno, pues, el mejor escenario. Él me atiende, me sirve. Me preparas la mesa, la Eucaristía, y me estás preparando el banquete celestial. Enjugas mis lágrimas, lavas mis pies. A despecho de mis adversarios que están siempre rondándome, el demonio, el mundo, la carne, se quedan burlados, no me atrapan, porque tú me estás preparando la mesa. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Pues detalle tras detalle, otra vez tendré que decir, para esto sí, ten buena memoria. Sí, ten buena memoria para las maravillas que ha hecho Dios en tu vida. No tengas buena memoria, es más, olvídalas absolutamente. Aquellas cosas que te causan daño, que te hacen centrarte en ti, por ejemplo, tus pecados. Ya me perdonó mis pecados, ya no voy a estar acordando yo de mis pecados. Por eso cuando nos confesamos, bueno, di tus pecados en general. Pues sí, todos mis pecados. Ah, bueno, perfecto, ya te voy a dar la absolución de todos tus pecados. Pero es que este pecado, que no sé qué, ya te lo perdonó, otra falta de confianza. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Aunque yo no sea bueno, aunque no te haya correspondido, hoy me acompaña tu bondad, hoy me acompaña tu misericordia. Mañana me acompaña tu bondad, mañana me acompaña tu misericordia, hasta el último día que paso sobre la tierra. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Al final, ¿en qué va a consistir todo? Por los siglos de los siglos voy a habitar en la casa del Señor. voy a ser introducido en mi verdadera patria, en el hogar del Padre. Y pues es un ejercicio de esperanza, de honda alegría, de la buena nueva. Y tener, sí, efectivamente, la virtud de la caridad es la más excelente de todas. Nosotros estamos acompañados por estas tres hermanas. Vamos caminando con las tres hermanas. Cuando lleguemos al cielo, solamente va a entrar una, solamente va a entrar la caridad con nosotros. Las otras dos, la fe y la esperanza, se van a quedar afuera, porque ya no van a hacer falta. Pero ahorita necesitamos urgentemente esta virtud. Dice que es la que lleva a las otras dos, porque es la de mis deseos, la de mis ilusiones, la de mis confianzas, la de mis proyectos magnánimos. Dice que Santa Teresita una vez leyó una frase de San Juan de la Cruz que realmente la cautivó, le hizo como que fuera una de las líneas máximas de su vida. Y esa frase es: de Dios obtenemos tanto como esperamos. ¿Cuánto vas a recibir? Pues, ¿con qué recipiente vas a llegar al que está dando? Pues con el recipiente que llegas es con lo que te vas a quedar. De Dios obtenemos tanto cuanto esperamos. Como decía el Señor, sea tal cual es tu deseo. O sea, Dios no nos da según nuestras cualidades o nuestros méritos, sino según nuestra esperanza. Por eso sí, pues nuestro fundador nos decía constantemente, es que sea audaz. Y a veces le decíamos, pues padre, van a haber, no sé, 10 vocaciones. ¿Por qué le pones límites? 10,000, 10 millones, 10,000 millones. No le pongas límites. Vas a recibir cuanto esperes. Es una verdad extraordinariamente liberadora. Aun cuando yo tengo experiencia de derrotas, de miseria, siempre puedo decir con Alejandro Magno, siempre me queda la esperanza. Por eso es muy bueno que vivamos con la mirada puesta en el futuro. Dice San Pablo, una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta. Una persona de fe, pues que tiene esperanza, que muchas veces se confunden esas dos virtudes, tiene una especial sensibilidad hacia el futuro. Su memoria le sirve pues para agradecer los dones divinos, para reconocer que Dios ha estado siempre pendiente de él, pero ante todo está atento al futuro. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se nos presenta como posible lo que deseamos. Vamos a decir, ¿cuánto deseas? ¿Qué tan grandes son tus deseos? Como decía la escritura del profeta Daniel, es un varón de deseos. Bueno, eso es lo que va a lograr. Y la esperanza, por lo tanto, pues tiene muchísimas pues derivaciones en virtudes como sencillas, bonitas, alentadoras para los demás también. Por ejemplo, la cara sonriente, el talante siempre positivo, la actitud deportiva, el triunfo, el buen humor. De aquel que sabe que está siempre del lado del vencedor. Y entonces tendré que decir, ¿dónde tengo que corregir actitudes pesimistas? ¿Soy pesimista, por ejemplo, con respecto a alguna persona que convive conmigo? ¿Soy pesimista con respecto a la sociedad contemporánea? Como el padre, la verdad es que pues no le gusta nada que hablemos o que contemos cosas de las dificultades. ¿Y cómo? Pues en las revistas internas no se están contando las dificultades. Porque lo que hay que hacer es estarnos alentando constantemente. Si no, caeríamos en esto que es, la verdad, una constante en el mundo contemporáneo. A veces la gente diga, pues recomiéndeme un literato moderno. Y pues, híjole, no te puedo recomendar a ninguno. Pues tristemente vete al siglo XIX, o vete a la primera mitad del siglo XX, o vete al barroco, o vete al siglo XVI, pero es que la sociedad, no es a lo mejor porque sean directamente, no sé, pecadoras esas obras, sino son profundamente pesimistas. Verdaderamente, si es que, si yo leo esto, al final pues voy a tener ganas de suicidarme, porque no hizo más que hundirme en la miseria esta lectura. Como decíamos, lee las revistas, no la leas, pero bueno, está ahí tu mano, por ejemplo, la revista Proceso, es que realmente dan ganas de cambiarse de país, o sea, vete a otra parte, ¿no? No sigas viviendo aquí, porque todo está mal. El señor Fox hizo todo mal, el señor Calderón hizo todo mal, el señor Peña está haciendo todo mal. El que venga, sea quien sea, de cualquier, lo va a hacer muy mal. ¿Oye? O sea, a los filósofos, la filosofía de la nada, el nihilismo, pues la desesperanza. Luego decimos, pues sí, y la cultura de la muerte, qué terrible. La difusión de la cultura de la muerte. Yo, pues, el Señor te ha influido, tú también tienes muchos miedos, tienes desaliento. ¿Tienes inseguridades? Pues ayúdanos, Señor, danos esta virtud, a Dao Genovis Pen, que nos aliente la esperanza, que nos acompañe esta niña chiquita, que pues parece que está perdida entre las dos, pero es la que las lleva a más deseos, más audacia, más ilusiones, más poesía, más enamoramiento, más sonrisas, más cantos, canta más. Qué bueno que cantes mucho, canta, porque, pues, como dice nuestro Padre, que se desborden canciones tu agradecido entusiasmo por tu Dios. Qué maravilloso eres, Señor. Voy a cantarte. Voy a tratar de hacer siempre planteamientos positivos, empezando por los planteamientos positivos hacia mí. ¿Qué deseas sobre todas las cosas? Yo deseo ser Cristo. Yo deseo la plena transformación de mi persona en la suya. Yo deseo crecer mucho en el amor de Dios. Yo deseo llevarle muchas almas. Yo deseo salvar a toda la humanidad. Yo deseo darle muchas alegrías al corazón de Jesús. Pues todos los planteamientos positivos. Ahorita, aquí, es cuando necesitamos esperanza. Ese pequeño cuento que yo no sé dónde salió, pero que es bonito. De que una vez estaban las estrellas en el cielo y le dijeron a Dios, pues, ¿por qué no nos das la oportunidad de irnos a la tierra un rato? Nos da curiosidad estar en la tierra. Y entonces yo les digo, pues bueno, váyanse a la tierra a ver cuánto aguantan ahí en ese lugar. Y se detuvieron las estrellas y se colocaron pues, ahí en todas partes. Las estrellas doradas, las plateadas, las anaranjadas, las azules, las verdes. Estaban ahí un rato en la tierra. Y duraron poco porque pronto le dijeron a Dios que ya se querían regresar al cielo porque... Pues la tierra es el lugar de lo imperfecto, de la miseria, del dolor, de la muerte, que querían volver al cielo. Entonces dijo, bueno, regrésense. Y se regresaron todas, y de repente se dieron cuenta de que faltaba la estrella verde. Y le preguntaron a Dios, ¿por qué no se regresó la estrella verde? Y dijo, pues porque su lugar es ahí, la estrella de la esperanza, es ahí donde hay dolor y enfermedad y muerte y fracaso. Ahí es donde tiene que estar la estrella verde. Y la estrella verde se quedó en la tierra. Y necesitamos esa estrella verde. Ten la estrella verde, tenla como de prendedor siempre. No te olvides de esta enorme necesidad de estar siempre como levantando la mirada a lo más alto. Entonces, la alegría, el sonreír, no tomar las cosas por la dramática, no tomarnos a nosotros demasiado en serio, dice, mándate a volar, constantemente mándate a volar, no te des importancia. Mándate, ¿qué eres? No, pues yo soy quién sabe quién, y tengo tanta experiencia, y soy, pues, no sé quién, sea, en la vocación, en la obra, en el centro. Pues mándate a volar, ¿no? Eres nada, ríete de ti misma. Os dejo como herencia en lo humano mi amor a la libertad y el buen humor. Por eso que decían que nuestro padre firmaba José María Escrivá de Balaguer, E.B. Dice José María E.B. ¿Sabes qué quiere decir José María E.B.? Pues quiere decir José María el burro. Eso es lo que quiere decir. Yo soy un pobre hombre, pero cuento con Dios y por eso puedo entonar el Magnificat, que es pues otro modo también, otra manera que a veces nos puede ayudar. Llévate a la oración el Magnificat, repasa el Magnificat, haz tuya esa plegaria de María, esa explosión del corazón de María, y di también, te pase lo que te pase, mi alma glorifica al Señor, mi espíritu se llena de gozo en Dios, mi Salvador. Ha hecho en mí cosas grandes el Todopoderoso, cuyo nombre es Santo. Pues ahí la actitud de la glorificación y la actitud de la gratitud. También ahora, pues es que muchas gracias, Señor, por estos días. Te alabo, te bendigo. He podido estar contigo, he podido comulgar. Yo tendría que pasarme toda mi vida con la lengua pegada al suelo, dando gracias. Y bendito sea Dios, Señor, qué bueno eres, eres lo máximo. No te mides, siempre vas más allá de mis expectativas. Todo, todo es bueno, todo es maravilloso. Verdaderamente no tendría yo, pues, tiempo para acabar de darte gracias por todas tus bondades. Santa María, spes nostra. ¿Cuántas veces se lo decimos? Ven a alentar mi esperanza. Tú alientas mi esperanza. Podríamos ir por dos razones fundamentales. Una, porque me das todas las gracias. Porque es la medianera. Lo que necesite, qué bonito es ese misterio que quiso incluir el Papa Juan Pablo en el Rosario de las bodas de Caná. Entonces, es muchas veces nuestro misterio, porque decimos, oye, pues mira, yo no sé ni siquiera qué pedirte, pero ella que pida por mí. ¿Y qué necesito? No sé qué necesito, la verdad. Pues que ella diga, pues necesita vino, ya se le acabó. Que vaya a su hijo a decir, pues, de todas las gracias, ¿cuál va a ser la que ahorita le tengo que dar? Pues es mi esperanza, confío que vas a interceder por mí. Y es también mi esperanza porque ya ella posee lo que yo espero. Ella ya lo tiene en plenitud, también en su realidad corpórea. Pues ese proyecto de Dios que en ella se ha cumplido es el que yo espero. Yo también voy a estar ahí para siempre. Así como ella, en cuerpo y alma, con esta plenitud de los dones de Dios. Y pudiendo repetir eso que dice el Salmo, voy a habitar en la casa del Señor por años sin término. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.